be somewhere, but I don't forget to wear.
Cuando se trata de tu mascota, no da lo mismo dónde comprar. En Covepa encuentras todo lo necesario en un solo lugar, con los mejores precios y la farmacia veterinaria más completa del sur de Chile. Visítanos en tu sucursal más cercana o en covepa.cl y compruébalo tú mismo. Covepa, la mejor solución.
¡Nos vamos a Covepa, compadre! ¡Eso es!
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Las 4 de la tarde con un minuto, le damos la bienvenida a una nueva actualización de noticias. El diputado del PS, César Valenzuela, insistió en que el Ejecutivo debe transparentar las medidas que aplicará en migración y entregar certezas frente a una situación que, aseguró, preocupa cada vez más a la ciudadanía. Los detalles los tiene Valentina Ureque.
El diputado socialista César Valenzuela criticó duramente la gestión del gobierno en materia migratoria, acusando desorden y falta de claridad en las medidas implementadas hasta ahora. El parlamentario aseguró que la migración fue una de las principales promesas de campaña del presidente José Antonio Kast, pero que a la fecha no existiría un plan concreto ni lineamientos claros para enfrentar la situación. Valenzuela cuestionó además las versiones contradictorias que, según señaló, han surgido desde el Ejecutivo respecto al control migratorio y el manejo de fronteras, calificando el escenario como inaceptable. Por esta razón, anunció que solicitará invitar al ministro del Interior al Congreso para que explique cuál es la estrategia del gobierno en esta materia y cómo se buscará ordenar la política migratoria del país.
El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, respaldó la indicación migratoria de Interior en Salud y aseguró que se resguardarán los derechos de los pacientes. Los detalles con Montserrat Tapia.
Sí, continúa la polémica tras la indicación de Interior que busca que recintos de salud y educación notifiquen información sobre migrantes irregulares. Tras la preocupación transparentada por la ministra de Salud, Maite Malí, durante la jornada de ayer por un posible impacto en el acceso a la atención médica, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, aseguró hoy que tanto la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes como las garantías constitucionales están plenamente resguardadas. La autoridad agregó que las indicaciones que se discutan buscarán compatibilizar la política migratoria del Ejecutivo con el resguardo del acceso a la salud, con los derechos y deberes de los pacientes.
Dos carabineros fueron dados de baja en la ciudad de Quillota luego de que una motocicleta requisada fuera robada desde la cuarta comisaría de esa comuna. Nos informa Aníbal Rosales.
Dos carabineros fueron dados de baja en Quillota luego del robo de una motocicleta que había sido requisada durante un procedimiento policial y que posteriormente fue sustraída desde la cuarta comisaría. El hecho ocurrió este viernes y generó preocupación tanto por la vulneración registrada al interior de la unidad policial como por la medida administrativa aplicada a los funcionarios involucrados. De acuerdo con los antecedentes, la sanción estaría vinculada al resguardo de la especie incautada más que a la comisión de un delito por parte de los uniformados. El caso abrió debate la comuna considerando la falta de dotación policial que ha sido advertida por autoridades y vecinos de Quillota. Si bien la pérdida de especies bajo custodia reviste gravedad, también surgieron llamados a revisar la proporcionalidad de las sanciones para evitar que decisiones internas terminen reduciendo aún más la presencia policial en las calles. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
En la ciudad de Puerto Montt formalizaron a un hombre que impactó con su vehículo a otro automovilista que resultó ser un carabinero. Robinson Cárdenas con los detalles desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Se trata de un hombre que durante la tarde de ayer evadió un control de carabineros en el macro sector Mirasol, en Avenida Alessandri particularmente. En ese lugar, de acuerdo a lo que expuso la fiscalía, el sujeto embistió con el vehículo que conducía a un funcionario de carabineros, quien resultó con lesiones leves. Finalmente fue formalizada la investigación en su contra durante esta jornada, conociendo cargos, en este caso el imputado, por atentado contra la autoridad, quedando con medidas cautelares de menor intensidad, las que dicen relación con arraigo nacional, arresto domiciliario nocturno y firma mensual en la comisaría en la que se mantuvo detenido antes de ser presentado en tribunales. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Autoridades de Gobierno Interior y Seguridad Pública en Los Ángeles reiteraron el éxito de los masivos controles efectuados a locales comerciales en esa ciudad. Al respecto nos informa ahora Mario Tapia.
En el marco de este masivo operativo, detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI de Los Ángeles realizó controles a 26 personas correspondientes a 18 ciudadanos chilenos y 8 extranjeros, entre ellos personas de nacionalidad colombiana, peruana, paraguaya y venezolana. Asimismo, funcionarios del Servicio de Impuestos Internos efectuaron controles documentarios y revisiones asociadas al cumplimiento tributario de los locales inspeccionados. Por su parte, la Seremi de Salud fiscalizó 2 locales nocturnos y 2 club restaurants de la comuna de Los Ángeles, iniciando 2 sumarios sanitarios por la ley de infracción a la ley de tabaco. El operativo y todas estas acciones fueron encabezadas por el delegado presidencial provincial de Bío Bío, Juan Pablo Mellado. Bío Bío, la radio.
13 grados la temperatura de este momento en el centro de Temuco, exactamente a las 4 de la tarde con 7 minutos. Dejamos hasta aquí la revisión de noticias.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador.
Lee, el fenómeno comercial del año, te espera con gran cantidad de novedades para él, ella, los niños de la casa, para todos. Artículos de regalo, moda Keyway, paraguas, muchos sistemas de iluminación solar, cámaras de televigilancia, audífonos, audios, artículos para el auto, cuidado personal y mucho, mucho más. Visita su flamante local en Manuel Montt 498, esquina Lynch, a pasos de todo en Temuco. Síguelo en sus redes sociales como Don Lee de Temuco.
Ofertas de fin de semana, desayuno y once. Pepinillos Urbanek, encurtidos, 680 gramos. O Burger Chip, 850 gramos, 3,490 pesos cada uno. Palta Hash Maya, un kilo, 4,490 pesos. Trébol, tu super vecino.
Second class citizens of any nation.
habitualmente la gente, los fines de semana especialmente, nos preguntan aquí en la radio, a través del WhatsApp, acerca de actividades que durante el mismo fin de semana o para el resto de la semana se puedan estar realizando, y idealmente que sean actividades gratuitas, ¿no? Y de buena factura. Tenemos hoy el gusto de saludar aquí los estudios de BioBio la Radio, Javier Leone, quien nos viene a hablar acerca de una actividad que se va a realizar el próximo viernes 22 y que está a cargo del Ensamble Filarmónico Araucanía. Ya vamos a conocer rápidamente en qué consiste este ensamble y dónde van a estar. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte. Gracias por estar en BioBio la Radio.
Carlos, ¿cómo estás? Saludo también a la gente que está escuchando. Bueno, soy parte del Ensamble Filarmónico Araucanía, que es un grupo de músicos que se ha juntado para desarrollar una temporada de conciertos que en este caso se está haciendo en Padre Las Casas. Conciertos que se hacen todos los meses, son todos distintos, y en este caso el viernes 22 de mayo a las 7 de la tarde estamos con nuestro segundo concierto, que lleva por nombre Romanticismo.
Digámosle a la gente también, para que nos situemos espacialmente, que la mayor parte de los integrantes de este ensamble son integrantes también de la Orquesta Filarmónica de Temuco, ¿no?
Claro, son todos músicos, o sea, digamos de los 9 somos 7 que somos parte de la Orquesta Filarmónica del Teatro Municipal. No obstante, el ensamble no tiene nada que ver con el teatro, es un grupo aparte que busca en el fondo acercar la cultura en espacios que a veces la gente como que no tiene acceso. Como una vez te comenté, nosotros partimos haciendo conciertos en sedes sociales y bueno, acercamos en el fondo la cultura a las personas que estaban ahí, porque nos interesaba justamente eso, porque el centro cultural, perdón, el teatro municipal está bastante lejos a veces para algunas personas.
¿En qué se diferencia una orquesta de un ensamble?
Mira, una orquesta generalmente puede tener desde 30 a 100 músicos, ¿ya? Y un ensamble, por ejemplo, un grupo de cámara, que es una versión mucho más pequeña, puede tener 2 a 3, pero un ensamble está como al medio. En este caso, entre 5 o 9 músicos, en este caso también una variedad de instrumentos, entre las cuerdas, violines, viola, cello, tenemos flauta traversa, clarinete, corno francés, tenemos piano también. Entonces, logra abarcar este ensamble gran parte de los instrumentos de una orquesta, solo que en un formato mucho más reducido.
El concierto que está programado para el próximo viernes 22 en el Centro Cultural se llama Romanticismo. ¿Por qué?
Romanticismo es un periodo de la música que es bien interesante, que es un momento en donde los compositores se quieren desmarcar un poco de la visión técnica del periodo clásico. Está hablando del periodo clásico de Mozart, en donde quieren conectar con el individuo, con lo que sienten, con las emociones. Generalmente la música del periodo romántico tiende a ser muy emotiva, tiende a evocar ciertas cosas del paisaje, por ejemplo, europeo en este caso, y por otro lado trata de poder, a través del arte, a través de la música, poder decir lo que no se puede decir con la palabra. Cuando algo duele mucho, por ejemplo, y pareciera que las palabras se quedan cortas, en este caso la música se torna como un medio para poder hacer difusión, ¿no?, de esas emociones tan profundas.
En lo particular, durante este concierto va a ocurrir algo que no ocurre con mucha frecuencia en regiones. Ustedes van a tener un estreno de una obra escrita por un chileno.
Sí, exactamente. Dentro de nuestro compromiso con el medio del ensamble es siempre el estrenar música de compositoras y compositores, ¿ya? Nosotros tenemos también una visión de paridad de género. En este caso tocó que es un compositor, es René Silva, compositor que salió titulado a la Universidad de Chile, con doctorados también en investigación de la música, y en este caso profesor de la Universidad Austral. Él hace una obra que se llama La enseñanza de los árboles, que está basada en una experiencia que tuvo con el Licura Chihuahua, que ellos son muy amigos, y esta obra es un estreno absoluto, o sea, es la primera vez que se va a escuchar y va a ser un estreno en Centro Cultural de Padre Las Casas.
Y también van a tocar ahí ese día La Inconclusa.
La Inconclusa de Schubert, sí, una obra que tiene una historia bien bonita, la verdad. Es una sinfonía, bueno, en estos tiempos la sinfonía siempre está estructurada en 4 movimientos, por decirte así, un movimiento rápido, uno lento, una danza y un final brillante. En este caso, la sinfonía queda inconclusa y está hecha solo 2 movimientos. Schubert muere en el fondo, no logra terminar la obra. Pero algo interesante de esta obra tiene que ver con la situación en que estaba viviendo Schubert en ese momento. Él ya tenía sífilis, ya estaba en su peor momento físico, y aún así, a pesar del dolor y el sufrimiento que tuvo personalmente, fue capaz de crear una obra bella que trascendió en el tiempo.
Brillante por lo demás, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Es muy emotiva, porque tiene todo. Es una... Claramente la obra trata de poder describir en el fondo las emociones que existen. que en ese momento el compositor tenía.
Tú lo decías al comienzo, el Ensamble Filarmónico Araucanía, una de sus misiones es acercar la música a distintos públicos, y a mí me parece súper recomendable que la gente que nos está escuchando pueda ir el próximo viernes 22, porque además ustedes tienen un enfoque bien particular. Hay mucha gente que le tiene, no sé si respeto o miedo o temor a ir a este tipo de conciertos por el tipo de música. Claro. Se ven personas vestidas muy elegantes, de smoking, corbatín, y prácticamente uno no sabe, por ejemplo, en qué momento aplaudir. Pero ustedes hacen una cosa que es bien importante, ¿eh? Acercan a la gente hablándole, presentándole verbalmente la obra, incluso antes de oírla, y eso creo que es vital.
Claro, una de las cosas que siempre llama mucho la atención es que cuando el músico, por ejemplo, en un concierto de orquesta, es como que la gente aplaude antes de que el músico haga nada. Entonces queremos romper con ese esquema, y sobre todo el concepto de horizontalidad. O sea, para nosotros es muy importante poder demostrar in situ que sin el público lo que nosotros hacemos no tiene ningún sentido. Entonces se entra al escenario y, bueno, yo soy el mediador de los conciertos, converso con la gente, doy cierta arista en relación a lo que se va a ejecutar, porque para la gente es importante poder vincularse en el fondo con lo que nosotros hacemos, y si desconocen de esto, tratar de inspirar en el fondo para que quieran volver a ir a los conciertos, no solo los conciertos del Ensamble, sino en general cualquier actividad artística musical que se haga acá en la región. Así que la mediación para nosotros es fundamental, porque genera un vínculo al final del día. La idea es que estos conciertos sean un momento de comunión. O sea, no, yo no solo hablo, sino que también a veces le pregunto a la gente qué le pareció tal obra, sobre todo cuando tocamos música que se estrena, que a veces es un lenguaje mucho más complejo. Yo le pregunto a la gente qué le pareció, y que respondan con la sinceridad que sienten la pieza. Y a veces uno se sorprende del grado de compromiso que la gente puede tener en los conciertos. Yo creo que también va mucho con la forma en cómo se presentan las cosas. La música clásica a veces se vende muy mal, porque se ve muy distante el artista como algo que está en un lugar ajeno,
intocable,
cuando realmente somos personas común y corriente que simplemente tocamos instrumentos y hacemos algo que es bello, pero lo hacemos con mucho cariño, y esas instancias musicales justamente buscan eso, conectar con la gente y que sea para todos, la verdad, tanto quienes están en escena como quienes están como público, puedan tener una experiencia bella.
Muy bien, Javier Leone, quiero dejar los micrófonos de Bio Bio La Radio para que tú mismo invites a la gente, porque aquí, si bien es cierto, se hace en el Centro Cultural de Padre de las Casa, pero la idea es que la gente desde donde quiera ir pueda asistir el viernes 22.
Bueno, el Centro Cultural del Padre de las Casas es el lugar neurálgico donde se va a desarrollar durante todo el año la temporada de conciertos del Ensamble Filarmónico Araucanía. Como les comentaba anteriormente, todos los meses nosotros hacemos un concierto distinto. En este caso, el viernes 22 a las 7 de la tarde se desarrolla el concierto del periodo romántico, pues se llama Romanticismo el concierto. Los dejo invitados porque, como les decía, para nosotros es muy importante la comunión. Nosotros compartimos mucho con el público. El concepto de horizontalidad es una premisa dentro de nuestro, es un compromiso realmente con el medio, y sin duda alguna, no porque yo sea parte del Ensamble, la experiencia es distinta, es muy diferente a cualquier tipo de concierto, porque busca eso. Nosotros buscamos conectarnos, estamos todos vestidos iguales, con traje y corbata, sino que buscamos también vernos como personas común y corriente que simplemente están haciendo un poco de música y compartiendo lo que nosotros amamos en el fondo.
Y la entrada es gratuita.
Y sobre todo eso también es importante. La entrada es gratuita y la calidad del concierto es bastante buena.
¿Hay alguna edad o cualquier persona puede ir, la familia?
No pasa nada. De hecho, nosotros no tenemos esta cosa como de que se aplauden entre medio, no pasa nada tampoco. Así es. La idea es que sientan como que vamos a compartir en la casa, ¿sí? En el fondo eso, ¿sí? Claro, la música clásica pareciera algo ser muy lejano, pero resulta siempre ser mucho más cercano de lo que uno cree. Así que los dejo invitados, ¿sí? De verdad que el concierto es muy bonito. Lo hemos preparado con mucho cariño, ¿no?
Muy bien, Javier Leone, te quiero agradecer la gentileza. Un saludo al Ensamble Filarmónico Araucanía. Mucho éxito el próximo viernes 22. Gracias por visitarnos aquí en Bio Bio La Radio.
Gracias a ustedes por la invitación, así que...
importante no es llegar, lo importante es el camino. Yo no busco la verdad, solo sé que hay un destino. Y eso que llevas en tu corazón, y eso que llevas ahí, y eso que llevas en tu corazón, quizás también te hará reír. Lo importante es amar, tan inmenso es el abismo. Lo importante es desear y no ser un muerto vivo. Cabalgué solo en la oscuridad de las crinas de un caballo malo. Te di amor hasta el fondo del mar y lloré entre las flores de mayo. Solo una oportunidad, solo hay un solo tiro. Nací en una ciudad, de allí también son mis hijos. Y eso que espera en tu corazón, y eso que espera salir, y eso que espera en tu corazón, tal vez un día te hará.
Información a esta hora con Rodrigo Aguilera.
La actual directora de la Corporación Nacional Forestal, Aida Baldini, se reunió en la Araucanía con gremios forestales, madereros y también con el sector agrícola. Por primera vez también se está incorporando a este último sector a las políticas de planificación de CONAF. Se indicó por parte de la directora, por ejemplo, el apoyo respecto del mundo agrícola en los incendios forestales por la maquinaria que utilizan y porque muchos incendios también afectan cultivos del sector agrícola, como el trigo, por ejemplo. Pero se refirió principalmente a algunas modificaciones que se van a realizar en la ley de incendios y también se refirió a algo que había planteado Corma con anterioridad respecto a una ley que permita bonificar la plantación forestal. Escuchemos lo que dijo.
Tenemos que ver la ley de incendios forestales, una ley de prevención que necesitamos agregarle algunos aspectos más para que su resultado sea de la mayor eficiencia, también para presentar una ley de fomento forestal y también un aspecto importante que tiene que ver con todo lo que es la tramitación de la Corporación Nacional Forestal.
la ley de incendios forestales. Actualmente se encuentra en discusión en el Congreso. Hay algunas diferencias entre diputados y senadores, por eso se está discutiendo y analizando en comisión mixta. Bio Bio, la radio.
¿Buscas una forma sólida y confiable de diversificar tus ingresos? En Aures Joyería puedes invertir en lingotes de inversión Orolei 999,9. Una alternativa real para proteger tu dinero de la inflación. Construye hoy la tranquilidad financiera de tu mañana con Aures Joyería, la joyería de Chile. Municipalidad de Padre Las Casas tiene una dulce propuesta este 20 de mayo para celebrar el Día Mundial de las Abejas, una capacitación sobre técnica en manejo otoñal de colmenas y una exposición y venta de subproductos de la miel, preparados con manos emprendedoras de la comuna. Te esperamos el 20 de mayo en el Centro Cultural, ubicado en Maquehue 1441, entre las 10 y las 16 horas. Padre Las Casas, capital intercultural de Chile.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil, piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia. We'll be right back.
Seguramente usted más de una ocasión ha estado en la localidad de Nehuentúe, que es una zona costera de la Araucanía, que está enclavada en la comuna de Carahue. Y este año se van a conmemorar los 40 años de la denominada Semana Costumbrista de Nehuentúe. Y de acuerdo a lo que nos han informado desde la propia comunidad de esa localidad, este año quieren celebrarlo de una manera bastante distinta. Van a hacer un conversatorio en el contexto de estos 40 años de la Semana Costumbrista, que va a reunir memoria, el esfuerzo de la propia comunidad y también, por supuesto, la identidad. Esta es una actividad que, abierta a la comunidad, va a partir a eso a las 14 horas y que tendrá como lugar de reunión el Cuerpo de Bomberos de Nehuentúe. Se espera que la gente que esté interesada en poder conocer algo de estos 40 años de historia pueda participar también en este conversatorio. Cuatro décadas no es poco tiempo, y los dirigentes sociales de Nehuentúe dicen que quieren celebrarlo conversando sobre las raíces de esa localidad. La idea es que la gente que haya tenido algún tipo de experiencia, alguna historia dentro de lo que es precisamente la Semana Costumbrista, y también aquellas personas que probablemente vivieron algún momento sus vidas allá y tienen el tiempo y quieren ir, puedan ir y contar algunas anécdotas, algunas historias, porque todo eso, dicen ellos, va a fortalecer finalmente la identidad local. ¿Cuándo? El martes 26 de mayo, a partir de las 14 horas, en el cuartel de bomberos de Nehuentúe.
a día, hacemos historia.
En Milán, en Italia, el 16 de mayo de 1718 nació la matemática María Gaetana Agnesi. María fue parte de una familia numerosa, fue la mayor de 21 hermanos. En Italia, al contrario que en otros países europeos de la época, sí se aceptaba que las mujeres recibieran educación, y entonces tuvo una esmerada formación. Su papá, Pietro Agnesi Mariani, era catedrático de la universidad y una persona con enormes inquietudes científicas. Se sabe que organizaba reuniones intelectuales en el salón de su casa. María Gaetana fue una niña precoz y dotada, que con 5 años hablaba francés y con 9 conocía 7 lenguas: italiano, latín, francés, griego, hebreo, alemán y español. A los 10 años conocía las obras de los científicos más importantes del momento, Descartes y Newton, entre otros. Se cuenta que cuando tenía apenas 9 años, María estuvo durante una hora ante una asamblea culta hablando en latín sobre el derecho de la mujer a estudiar ciencias y sobre cómo las artes liberales no eran contrarias al sexo femenino. El padre de María Gaetana se propuso dar a sus hijos la mejor educación, incluyendo la formación científica, y pudo proporcionarles tutores de la más alta cualificación. María fue afortunada, pues dirigieron sus estudios Carlo Belloni, Francesco Manara, Michele Casati y el padre benedictino Ramiro Rampinelli, profesor de la universidad que cuando llegó a Milán frecuentó la casa de los Agnesi. María Gaetana Agnesi nunca se casó. En 1739, a la edad de 21 años, quiso entrar en un convento. Ante la oposición de su padre, no lo hizo, pero rechazó toda vida pública, llevando una existencia retirada y piadosa. Decidió quedarse en casa y consagrar sus esfuerzos a estudiar libros religiosos y también matemáticas. Poco después empezó a escribir su libro más famoso sobre cálculo diferencial, que fue publicado el año 1748. Su título era Instituciones analíticas para el uso de la juventud italiana, aunque fue conocido simplemente como Instituciones. Su temática se centraba en el cálculo diferencial e integral, siendo uno de los primeros y más completos trabajos sobre el análisis finito e infinitesimal. Se cuenta que lo escribió inicialmente para sus hermanos. Ese libro se convirtió en modelo de claridad y fue traducido al francés y al inglés, recibiendo el reconocimiento de la Academia de Ciencias Francesas, de la emperatriz María Teresa de Austria, a quien estaba dedicado el libro, y del Papa Benedicto XV. Su tratado se convirtió durante mucho tiempo en lectura obligada en numerosas universidades europeas. Se considera también a María Gaetana la primera profesora universitaria, ya que en el año 1748 se encargó de los cursos de su padre en la universidad y 2 años más tarde, en el otoño de 1750, el Papa le dio el nombramiento para ocupar la cátedra de Matemáticas Superiores y Filosofía Natural de la Universidad de Bolonia, cuando Bolonia pertenecía en esa época a los Estados Pontificios. Entre 1750 y 1752 consta que fue efectivamente catedrática de matemáticas en la Universidad de Bolonia, seguramente incluso en forma honorífica. Durante los 47 años siguientes dedicó su vida y hacienda a la caridad y al cuidado de los pobres, ya fuera como residente, como monja de congregación o más probablemente como ambas cosas. No está muy claro. El año 1752 murió el padre de María y ella, que por entonces tenía 34 años, renunció a las matemáticas y, como decíamos, consagró sus esfuerzos a la teología, a socorrer a pobres e indigentes. Desde el año 1771 ejerció, por designación del arzobispo Tozzo Bonelli, como directora del hospicio Trivulzio de Milán, donde se concentró en el cuidado de los menesterosos y enfermos, sobre todo mujeres mayores. No está claro si tomó o no los hábitos. Fue en ese hospicio, el hospicio que dirigía, que el 9 de enero de 1799, María Gaetana Agnesi, esta matemática famosa, falleció. Había nacido en Milán el 16 de mayo de 1718.
Bio Bio, la radio con memoria.
tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Hoy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos demás, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí.
Codiner S.A. informa a sus usuarios que se realizará un corte en el suministro eléctrico a solicitud de CGE Transmisión por mantención preventiva en la subestación Loncoche mañana domingo a partir de las 8 de la mañana y hasta las 13 horas. Este corte, atención, va a afectar los sectores rurales de Paya, Huaqui, Huiñoco, Camino Loncoche, Calafquén, Lumaco Sur, sector La Lechera, Pulmahue y Emulpan, todos de la comuna de Loncoche. Codiner solicita disculpar las molestias que este corte pueda ocasionarle y tomar las medidas necesarias para mitigar sus efectos. Codiner S.A. sugiere tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos de esta suspensión, aislar de la red eléctrica si posee un inversor o grupo generador, evitando así someter a los trabajadores a riesgos de electrocución. Codiner S.A. se reserva además el derecho de energizar las instalaciones antes del horario indicado. La información es de la compañía distribuidora de energía eléctrica Codiner S.A.
Abandonarte.
rey o ángeles caídos.
Ask me